Capital, la bolsa y la vida.
Quedan horas para que se produzca uno de los acontecimientos crucial, clave, este 2024 para los mercados financieros y en especial para un activo que nos interesa, bueno, todo el ecosistema cripto, pero en especial el Bitcoin. ¿Cómo impactará el resultado de los comicios electorales en Estados Unidos en Bitcoin? Vamos a hablar al respecto, vamos a formular esta pregunta a Abel Peña desde Bit2Me. Abel, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cuál va a ser el impacto? Depende de lo que suceda, de las elecciones americanas, en la evolución del Bitcoin.
Pues nos encontramos en un momento muy interesante al respecto en el sector. Sin duda, Trump se ha posicionado pro-Bitcoin, sí, y pro-ecosistema de una manera clara, mucho más que el partido de Kamala, ¿no?, que los demócratas.
¿Sí?
Se espera un mini rally si Trump sale electo de aquí a finales de año. En el largo plazo, ambos candidatos no van a marcar una diferencia clara, pero en el corto plazo sí que lo vamos a notar. Sobre todo, recordemos algunas frases muy conocidas dentro de nuestro ecosistema. Trump, en Nashville este verano, dijo que el primer día, si sale electo, va a despedir a Gary Gensler, el número uno de la SEC. Esto, sin duda, va a ser relevante. Gary Gensler ha sido un auténtico, una persona neutra dentro del ecosistema. No se ha posicionado, no ha dado claridad al sector, que es un security, que es un utility.
¿Sí?
No ha facilitado la evolución y el avance del sector en Estados Unidos. Entonces, puede haber un mini rally que, sin duda, yo no me lo perdería.
Lo que está claro es que Trump es más pro desarrollo de todo el ámbito cripto. Esa es la realidad y es lo que entendemos en el trasfondo de sus palabras este verano, ¿no?
Sí, su puesta de valor, su aportación, su acercamiento al ecosistema, su comprensión, él y todo su gabinete es mucho más clara y se han hecho los deberes para entender qué hay dentro del sector. Que Estados Unidos no se puede quedar atrás en una revolución tecnológica, en el Internet del dinero, en el siglo que vivimos. Esto, sin duda, hay que recordar también que hay casi 50 millones de estadounidenses que tienen cripto. Puede ser muy relevante a la hora de llevar las elecciones hacia un lado o hacia el otro.
Porque escuchen todos o estén escuchando todos los mensajes que tienen que ver con el entorno cripto. La realidad, de todas formas, por usted decía, bueno, más quizás que si gana Kamala Harris, pero la realidad es que un factor que ha respaldado todo el entorno cripto y el Bitcoin en este ejercicio 2024, que ha sido el permitir que haya ETFs de cripto, se ha producido bajo un gobierno demócrata, lo cual me lleva a pensar que la realidad de la tecnología intrínseca a Bitcoin ha venido para quedarse en los mercados financieros.
Sí, la tecnología es imparable, Estados Unidos también lo ha entendido. La forma de dar esa aprobación dentro de Estados Unidos ha venido a través de los spot ETF de Bitcoin,
sí,
con figuras tan relevantes como BlackRock, Fidelity, ARK Invest. Esto ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, ahora, si vemos un poquito y haciendo un poquito números, uh-huh, estamos en el periodo previo a las elecciones y BlackRock, en lo que lleva de año, lleva acumulados 400.000 bitcoins. Ya se acerca casi al 2% de la máxima emisión que va a haber de bitcoin, que es 21 millones.
La BlackRock a día de hoy tiene prácticamente el 2% de la emisión histórica que tendremos para 2140 de todos los bitcoin en el mundo.
Correcto, solo BlackRock. Esto es algo que vamos, que es relevante. No entran en un negocio, en un sector, porque no ven futuro. El lanzamiento de los spot ETF sobre Bitcoin son los ETFs más exitosos que ha habido en la historia. Y algo saben que nosotros no sabemos, o algo ven venir, o simplemente han hecho los deberes en entender qué tecnología hay y por qué tiene un valor.
¿Podemos acercarnos al Bitcoin desde el cortísimo plazo, que son esas elecciones que tenemos, sí, en cuestión de horas en Estados Unidos? Sea cual sea el resultado, todos ustedes nos advierten de que podemos tener episodios de volatilidad en general en todos los mercados, ¿no?, en todos los activos que cotizan. ¿Qué pasa si el escenario, sea porque gana Kamala o sea porque estaba ya descontada la victoria de Donald Trump, el escenario es de un recorte importante para todas las bolsas y también, por ejemplo, para el Bitcoin. Nos ponemos nerviosos. ¿Cómo tenemos que enfocar una inversión en este activo digital?
Creo que lo primero que todo el mundo tiene que tener en cuenta es que la compra de Bitcoin en el corto plazo quizás o eres un trader muy avanzado y experimentado o quizás no es para todos los públicos.
Bien.
Las volatilidades, pues son oportunidades grandes de inversión y de posicionamiento. El horizonte en el medio y largo plazo para Bitcoin es muy positivo. Yo, a nivel personal, sin que sea recomendación de inversión, creo que va a haber un mini rally que podría llevarnos, si gana a Trump, hasta los 100, 125.000 antes de finales de año. Puede pasar.
Pero entonces nos iríamos a máximos históricos,
bueno,
en el Bitcoin.
Máximos históricos, estamos más o menos a un saltito de,
por eso
de
digo.
Estar ahí. No es relevante. Todavía no ha sucedido ese mini rally. En el largo plazo, seguramente, la cotización sea mucho, crezca mucho, se vaya a 100, 200, 300 en una década, pero ese mini rally inicial, yo creo que es algo que podría suceder.
¿Es Bitcoin un activo que tenga que, ustedes el término que usan en el argot del ecosistema es holdear, ¿no?
Pues
mantenerlo a la espera de lo que puede suceder. ¿Es Bitcoin, por lo tanto, un activo para el largo plazo?
Sí, sin duda. Sobre todo en un momento donde en todos los países, en todas las regiones del mundo, hay mucho hartazgo de los ciudadanos con sus respectivos gobiernos. Da igual de un partido que de otro. Tenemos, estamos sufriendo unas inflaciones importantes. A su vez, tenemos más impresión de dinero en Europa, en Estados Unidos. Al final, los ciudadanos tienen muy complicado el poder refugiarse en algún activo que preserve su valor en el medio largo plazo.
Y que tenga una emisión limitada, nos dicen
claro.
Siempre ustedes, ¿no? Que esto no es como lo
sí.
De imprimir papel y darle a la máquina si necesito hacer frente a los gastos diferentes de un estado.
Vamos a poner un ejemplo que normalmente es el rival con el que siempre comparan a Bitcoin, que es el oro.
Sí.
¿Qué pasa si la cotización del oro sube? Se pueden poner muchos más recursos para sacar mucho más oro debajo de la tierra y que haya más oro en el mercado. Con Bitcoin esto no se puede hacer. Entonces, esa limitación estricta a 21 millones de Bitcoins en el año 2140 hace que realmente Bitcoin sea el único activo limitado con el que contamos. Luego, por supuesto, otras bondades, ¿no? Como la seguridad que tiene todo el network, toda la red, el que puedes enviar 10.000 millones en valor de Bitcoin en una hora, ponerlo en enviarlo a la otra parte del mundo,
¿sí?
Y eso no podrías hacerlo con ningún otro activo, con esa facilidad y esa agilidad.
El año 2024 es uno de los años, podríamos decir, más dorados que ha vivido Bitcoin, no por la revalorización en sí, sino, Abel, por el trayecto que ha vivido Bitcoin a lo largo de su historia, ¿no? Hace unos años hablábamos del criptoinvierno, ya pensábamos que eso se iba a quedar ahí. Pero es verdad que hemos vivido inviernos en otro tipo de activos, por ejemplo, en la época del boom tecnológico, ¿no? Cuando hubo una limpieza de las compañías tecnológicas, ha pasado en España con el sector inmobiliario
también.
Y con las entidades financieras. Al final, es sano que se produzcan ese tipo de limpiezas, pensando ahora con la perspectiva del tiempo, porque estamos en otra pantalla, claro.
100%. Al final, si haces zoom out y ves las gráficas desde un plano temporal más alejado, cualquier corrección es positiva, un crecimiento sin ninguna corrección no es sano. Los ciclos en todos los sectores vienen bien. En el caso de Bitcoin, los ciclos hasta ahora han venido marcados por ciclos temporales de 4 años, que coinciden más o menos también con los halvings, que es la recompensa que reciben los mineros por cerrar cada bloque de Bitcoin. No va a tener ningún tipo de problema, a la hora de entender Bitcoin, no tienes que tener ningún tipo de miedo en pensar en el medio y en el largo plazo. Las volatilidades en el corto plazo no son motivo de alarma. De hecho, correcciones del 20-30%, que en los mercados eso sería la aniquilación de un valor en muchos casos, en nuestro sector y concretamente en Bitcoin, pues es algo normal. ¿Qué es lo que vamos a ver según vaya creciendo la adopción? Ahora tenemos el 30 de diciembre, entran en vigor en el reglamento MiCA en Europa, uh-huh. y vamos a ver un cambio a lo largo de todo 2025 donde los bancos van a empezar a ofrecer exposición a cripto. Seguramente no empiecen con todos los activos, quizás empiecen solo con Bitcoin, quizás Ethereum, quizás alguno más, pero no con todos de repente. Nos vamos a poner en la situación donde un usuario abre su aplicación de un banco y al igual que tiene sus cuentas corrientes, sus depósitos, su broker de bolsa para comprar sus acciones,
sus fondos
va a tener también exposición a comprar diferentes criptoactivos, activos digitales. Seguramente empiecen casi todos por Bitcoin.
Es decir, la fotografía que vamos a tener de aquí a, bueno, 6 meses, puede ser un año, respecto a Bitcoin en nuestro país, va a ser diferente a la fotografía que tenemos ahora.
Radicalmente diferente, porque ahora para tener exposición a comprar Bitcoin te tienes que registrar en empresas como, por ejemplo, Bit2Me, uh-huh. Donde tú te abres una cuenta, te registras, operas con nosotros. Pero esto no es fácil para todos los usuarios. Hay público que no es tan ágil a la hora de abrirse una cuenta, a pesar de que sea súper sencillo.
Es verdad,
¿no?
Abel, que parece que invertir en Bitcoin o acercarse a Bitcoin es cosa solo de unos pocos. Usted decía, bueno, no es un activo para todo perfil inversor, efectivamente, a lo mejor para un perfil conservador no lo es, o a lo mejor sí en una parte pequeña de la cartera, pero efectivamente hay como una barrera que no sé si en ese 2025, con la entrada de los bancos comerciales tradicionales con sus oficinas en el ámbito cripto, en el ecosistema cripto, va a conseguirse derribar esa barrera.
100%. Cualquier facilidad que demos a un inversor, ya sea un usuario particular o una empresa, tal vez a la hora también de posicionar parte de su tesorería, ¿sí? en activos digitales, va a ser recibida por los mercados de una manera al alza.
Entiendo que si alguien se acerca a Bitcoin por primera vez, tiene que tener en cuenta la volatilidad intrínseca al activo.
Sí.
El entorno está evolucionando desde un punto de vista regulatorio con la entrada de MiCA y con el papel creciente de las grandes gestoras de fondos del mundo. Pero usted ha citado, y esto me interesa, la tesorería de una empresa que en un momento dado puede estar diversificada también en Bitcoin. No es una pyme española, ¿no? Ya que nuestro tejido productivo está tan compuesto por pymes. ¿Pero qué pasa con las grandes empresas americanas? ¿Empieza a comentarse esa posibilidad que las grandes empresas americanas... Se lo digo porque su colega Javier Pastor un día nos decía, cuidado porque los estados están empezando a diversificar sus reservas, no solo con oro y no solo con otro tipo de activos, más allá de la tenencia de renta fija, de deuda pública, sino también a través de cripto. ¿Qué hacen o qué se cree que pueden llegar a hacer las grandes empresas?
Mira, vamos a analizar este caso en dos partes. Vamos a situarnos simplemente en España.
¿Sí?
Tenemos más de 5.000 empresas que están registradas con nosotros de diferentes tamaños, ¿no? Esas pequeñas, medianas empresas. También tenemos ahí en esa bolsa empresas muy grandes cotizadas. ¿Qué es lo que están haciendo? Por una parte, posicionar una parte de la tesorería que tienen disponible para hacer inversiones en activos digitales. En general, casi siempre son Bitcoin o Ethereum.
Bien.
Pero luego tenemos el otro tipo de empresas que lo que están comprando son stablecoins, porque tienen clientes o son proveedores de empresas que están geográficamente en zonas, en este caso en Asia, donde a través de la operativa de pago o de recibir pago en cripto se agiliza la tramitación y puedes estar incluso ganando 4, 5, 6 días a esa operación y ganarlo en transporte, en tiempo de distribución.
Bien.
Esto es muy, muy importante. Ahora bien, sobre los que están comprando posicionándose en activos digitales, en este caso en Bitcoin, como forma de mejorar su tesorería. Eso funciona. Pero ¿qué hay de los que quieren mejorar la valoración, la cotización de sus valores, de sus acciones en bolsa, a través de comparar con su tesorería y con los diferentes mecanismos financieros que tiene a su disposición,
¿sí?
para incrementar el valor de la acción? Tenemos el caso en Estados Unidos de MicroStrategy,
¿sí?
con Michael Saylor, que pasó de ser un hater, odiaba todo lo que suponía Bitcoin, ahora mismo se ha convertido en el embajador número uno. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha cogido una empresa tradicional cotizada en Estados Unidos, donde los beneficios que tenía empezó a comprar Bitcoin. Y a su vez, ha empezado a emitir deuda, bonos, financiándose de manera eficiente en los mercados, porque sabe que tiene mucho público en Estados Unidos que no puede comprar directamente Bitcoin.
Bien.
Entonces,
pero si accionas de la empresa.
Claro. Entonces se posiciona como un proxy dentro de la exposición a Bitcoin.
¿Y estos episodios serán cada día más frecuentes, cree usted?
Cada vez más.
¿Y de ahí es donde vendrá el hecho de que si gana Trump o aunque gane Kamala Harris, viene un periodo que se va a prolongar de alzas en Bitcoin?
Sí, porque es inevitable. Llega un momento donde no puedes mejorar la cotización del valor de tu empresa y ya hay alternativas para, con la tesorería que tienes disponible, sacar un mejor partido o una mejor valoración a la cotización, con lo cual todos los accionistas se ven beneficiados en casos de que quieran ejercer una venta.
Activo volátil que puede verse beneficiado por la victoria de Trump en cuestión de horas, si es que gana el candidato republicano. Entiendo que la clave también en Bitcoin es la penetración que tenga en la sociedad y en el campo de las inversiones. Cuanta mayor adopción, más demanda va a haber, y la demanda es un factor clave para el precio.
100%. Demanda creciente. Ahora mismo, a pesar de que Bitcoin está casi en máximos, el interés que hay en búsquedas en Google está en mínimos. Todavía no ha empezado. ¿Qué hay diferente ahora a finales del 2021, cuando se alcanzaron los máximos previos de Bitcoin? En ese momento había muchísimo FOMO, muchísimo retail entrando, usuarios, empresas, todo el mundo como loco, no me lo quiero perder. Ahora mismo la tendencia es, estamos tranquilos, no está pasando nada en el sector, de hecho,
y el activo sigue subiendo, ¿no?
Y estamos casi en máximos. Entonces, sin duda, noticias en Estados Unidos, la entrada en aplicación de MiCA en Europa en el 2025, tenemos esperamos un 18 meses, año y medio, muy, muy, con posibles alzas en el sector.
Pues el Bitcoin, un activo al que miramos, al que vigilamos de manera simultánea, paralela a la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Abel Peña, Bitumi, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Capital, la bolsa y la vida.